Práctica. Brahmavihara o inconmensurable de la alegría altruista o de la alegría empática. Adoptamos una postura cómoda. Y la primera parte es la meditación discursiva sobre la alegría empática y sus enemigos. Primero reflexionamos sobre la alegría empática. Es un estado mental que se regocija de la felicidad de los demás, así como de nuestra propia felicidad. Es una alegría desinteresada por el progreso, el éxito y la felicidad de los demás. La alegría empática implica identificarse con los éxitos y cualidades positivas de otros como si fuesen nuestros. Como en los otros inconmensurables, ponemos especial énfasis en las causas que aumentan la felicidad y que disminuyen el sufrimiento, es decir, en la práctica de la meditación y la ética. Nos alegramos de la alegría de los demás, pero más aún si están alegres por realizar acciones virtuosas como meditar o ser compasivos. Posteriormente reflexionamos sobre el enemigo lejano, la envidia. Es una emoción negativa que surge si a otra persona le va bien y que incluso puede llevar a desear que las cosas le vayan mal. La envidia tendría lugar no solo hacia nuestros enemigos, sino también hacia nuestros amigos. Las dos causas más habituales de la envidia serían, por un lado, la sensación de que la suerte y las cosas buenas son limitados. Por tanto, si a otros les va bien, nos quitan a nosotros esa felicidad, compiten con nosotros. Y la otra causa suele ser la sensación de que no es justo que otros tengan más suerte que nosotros, que les vaya mejor, porque nosotros nos lo merecemos más. Debemos pensar que no sabemos lo que han hecho otras personas y creer que se lo merecen menos es una opinión subjetiva. Por otra parte, que a otras personas les vaya bien no limita las posibilidades de que a nosotros nos vaya bien, no se compite. Es ilimitado lo que hay en el mundo. El Dalai Lama dice que ahora tenemos solo un motivo para alegrarnos, nuestra propia felicidad. Pero si nos alegrásemos con la felicidad de los otros, tendríamos 7.000 millones de motivos para alegrarnos. Una vez visto el enemigo lejano, lo que es muy diferente, lo contrario, la envidia, seguimos con el enemigo cercano, lo que podría confundirse, lo que parece similar pero no es, que son el entusiasmo forzado y el orgullo por el otro. El entusiasmo forzado es similar a la excitación, aunque menos espontáneo, e implica actuar con un nivel de energía y emoción que hace que la gente se sienta incómoda. Es una sensación forzada de bienestar porque de alguna manera queremos que nos admiren o queremos dar esa impresión de alegría altruista. El orgullo por los otros consiste en alegrarse de la felicidad de los otros porque yo he tenido algo que ver en ese éxito o porque me beneficia de alguna forma. Por ejemplo, alegrarme de los éxitos de mi hijo. Yo me siento de alguna forma responsable. O de mi pareja, me siento beneficiado. Son éxitos de los que me siento orgulloso y refuerzan mi yo. Esto no es alegría altruista. La alegría debe ser por cualquier persona, aunque no tenga ninguna relación con nosotros, y por cualquier situación, aunque nosotros no hayamos contribuido a ello. Tras esta primera parte, más discursiva, Vamos a una segunda parte de meditación mediante el uso de frases de pensamientos verbales. Podemos empezar usando la palabra alegría altruista y repetírnosla en nuestra lengua materna, por ejemplo, alegría altruista o alegría empática. Como siempre, no como un mantra, sino de vez en cuando para conectar con la emoción. Al repetir el nombre, podemos pensar en las cualidades de la emoción, que consiste en alegrarse de la felicidad de los otros y de sus causas de forma desinteresada, ecuánime. Una alegría que no nos beneficia y a la que no hemos contribuido. Pero nos alegramos de esa alegría como si fuese nuestra. Luego podemos pasar a utilizar las frases relacionadas con la alegría altruista. Son frases que resumen la cualidad y que se repiten varias veces. Como siempre en los Brahmaviharas, frases cortas, sencillas, para no intelectualizar y no dar pie al diálogo interno. Y las repeticiones deben ser de 3 o 4 frases como máximo. Son generadas siguiendo la estructura tradicional, primero hacia uno mismo, luego a personas queridas o amigos, luego hacia personas neutras, después a individuos difíciles o enemigos y por último hacia todos los seres. Empezamos por uno mismo, que como siempre debía ser el primer objeto del Brahmavihara, en este caso de la alegría empática. Debemos alegrarnos de nuestra felicidad, sobre todo si está relacionada con aspectos virtuosos, por ejemplo, con la meditación, con la ética, con la compasión, pero también de la felicidad mundana, ¿no? Éxitos habituales de la vida. Debemos evitar pensar que somos grandes meditadores, buenas personas o cualquier idea que refuerce el yo. Debemos hacernos siempre conscientes de la interdependencia. Cualquier éxito que hayamos conseguido a lo largo de nuestra vida ha sido gracias a la ayuda de mucha gente que ha intervenido en ello. Familiares, amigos, maestros. No es nuestro mérito, exclusivamente, ni mucho menos. Nuestra alegría, además, debe ser contextual. Es decir, incluir la alegría por todas las personas que se han beneficiado de nuestra práctica y el agradecimiento a todos los que nos han ayudado en este proceso. Observamos algunas frases de alegría empática. Algunas están relacionadas con la alegría por nuestra propia virtud. Por ejemplo, que pueda alegrarme y agradecer todos los momentos felices de mi vida. Que pueda alegrarme de mis acciones y pensamientos virtuosas relacionados con la meditación o la ética. También puedo incluir frases relacionadas con la alegría por la felicidad de otros. Que pueda alegrarme de la felicidad de los demás como si fuese mía. Que pueda alegrarme de las acciones virtuosas de los demás como si fuesen mías. Nos quedamos unos segundos con estas frases. Pasamos ahora a personas queridas y amigos y traemos a nuestra mente familiares, amigos, benefactores, cualquier persona que sintamos que queremos y nos quiere. Y nos alegramos de la felicidad de ellos, tanto en aspectos virtuosos, meditación, ética, como en aspectos más mundanos, los éxitos habituales de la vida. Observamos si aparece envidia y la trabajamos. Las frases serían las mismas que utilizamos para nosotros, pero dirigidas hacia ellos. Algunos ejemplos podrían ser: que mis seres queridos, o que tú, puedan regocijarse y agradecer todos los momentos felices de su vida. Que puedan alegrarse de sus acciones y pensamientos virtuosos relacionados con la meditación o la ética. Pero también otras frases que estén en relación con el desarrollo de su alegría altruista hacia otros. Por ejemplo, que mis seres queridos puedan alegrarse de la felicidad de los demás como si fuese de ellos mismos. Que mis seres queridos puedan alegrarse de las acciones virtuosas de los demás como si fuesen de ellos. Vemos siempre ese doble aspecto, por un lado, alegrarnos de la alegría de ellos y por otro lado, que ellos se alegren de la alegría de los otros. Podemos centrarnos en solo uno de los aspectos y nos resulta más fácil. Vamos a personas neutras. Se realiza igual que la sección de personas queridas. Con las personas neutras, sobre todo, intentamos darnos cuenta de la indiferencia natural que surge hacia ellos y sustituirla por esta alegría empática. Las frases serían similares. Que las personas que me son neutras pueda alegrarme de su felicidad como si fuese la mía. Que pueda alegrarme de las acciones virtuosas de las personas que me son indiferentes como si fuesen mías. Y por último iríamos a las personas difíciles, la parte más compleja. Debemos hacernos conscientes de nuestro odio, de nuestra aversión hacia ellos. Debemos tomar conciencia de que ellos también son felices y están alegres, cuando tienen una buena conexión con otras personas, con sus amigos, y que también tienen la capacidad de generar estas emociones positivas, aunque nuestra relación con ellos sea negativa. Si podemos alegrarnos por la felicidad de nuestros enemigos, sobre todo por lo relacionado con la virtud y la práctica, esto producirá un efecto muy beneficioso en nuestra mente y es una medida de la eficacia de nuestra práctica meditativa. Las frases serían que pueda alegrarme de la felicidad de mis enemigos como si fuese la mía. Que pueda alegrarme de las conductas éticas de mis enemigos como si fuese mía. Lo que intentamos en esta sección es romper la envidia natural, el deseo de malevolencia hacia ellos. Que pueda alegrarme de su alegría, que pueda alegrarme de sus éxitos, que pueda alegrarme de su bienestar. Fijaos que es una emoción compleja y poco frecuente en nuestro contexto cultural. Iríamos ahora a todos los seres. Aquí expandiríamos este deseo de alegría a todos los seres humanos en particular y a todos los seres vivos en general. Podríamos imaginar situaciones de gran alegría en una población, como el final de una guerra, como que haya tocado a la lotería a una ciudad, a un pueblo, el fin de una epidemia. Las frases son las mismas y se generalizan. Que todos los seres puedan alegrarse y agradecer los momentos felices de su vida. Que todos los seres puedan alegrarse de sus acciones y pensamientos virtuosos, relacionados con la meditación o la ética. Que yo pueda alegrarme de la alegría de todos los seres, de su bienestar, de su práctica, de su ética. Que todos los seres puedan alegrarse de las acciones de los demás seres como si fueran de ellos mismos. Nos quedaríamos unos segundos deseando esta alegría empática a todos los seres y pasaríamos a la tercera parte, que es el uso de imágenes visuales. En esta tercera parte utilizamos imágenes o pensamientos visuales y es una sección menos racional, más profunda. Contactamos con esa espaciosidad de la mente, con esa sensación de que es ilimitada y sobre esa mente tridimensional ilimitada realizamos la visualización. Algunas de las imágenes que pueden asociarse a alegría empática son las siguientes. Observamos una persona querida o neutra, como deseemos, disfrutando de una gran felicidad, preferiblemente ligado a una actividad virtuosa, como la meditación, la práctica de la ética, pero también puede ser mundana, por cualquier causa. Y sentir su alegría como si fuese nuestra, sin diferenciar a más. Podemos también observar una situación de gran alegría colectiva. Por ejemplo, más mundano, ¿no? Las fiestas patronales de una ciudad, el fin de una guerra o de una desgracia tipo epidemia, incendio, etc. El haber tocado la lotería o ganar una competición deportiva. O pueden ser causas más virtuosas, como observar una celebración religiosa, una celebración en un templo, una misa, una fiesta religiosa, que produzca una sensación de conexión y bienestar a las personas que están ahí. Y conectamos con la alegría de los otros y nos fusionamos con ella, sintiendo que es nuestra alegría, aunque nosotros no hayamos participado ni nos beneficiemos. Y sentimos que no hay diferencias entre la alegría de los demás y la nuestra. Utilizamos alguna de estas dos imágenes u otra que deseemos y visualizamos siempre con las características habituales, es decir, ocupar todo el espacio de la mente, ser tridimensional, hay volumen, en color, idealmente traslúcido, no denso, y multisensorial. Nos quedaríamos visualizando estas situaciones y generando esa emoción de alegría empática, de manera que invadiese nuestra mente y nuestro cuerpo. Nos quedaríamos ahí unos segundos, el tiempo que deseemos, hasta conectar con la emoción. De manera que ese sea el soporte de la atención ahora, en la emoción, sentida físicamente en el cuerpo. De manera que cada vez haga menos falta sostenerla con imágenes y aún menos con frases. Y pasaríamos a la cuarta y última parte, donde hay una irradiación de esta emoción de alegría empática sin pensamiento discursivo y sin imágenes visuales. En esta fase vamos a un estado sin esfuerzo, por tanto, no debería existir una visualización compleja que requiera esfuerzo mantenerla y mucho menos repetición de frases o pensamientos. Como absorción, iría desapareciendo ese diálogo interno y quedaríamos absorbidos, fusionados, por la sublime emoción de la alegría empática. La visualización sencilla y con mínimo esfuerzo que se recomienda es, como siempre, una luz del color que deseemos, blanco, amarillo, naranja, que surge de nosotros, de nuestro cuerpo o de nuestro corazón y que se extiende al universo sin obstrucción a todos los demás seres. La irradiación se realiza en todas las direcciones y a todos los seres sin distinción y con la misma intensidad. Y como apoyo a la sensación de irradiación, podemos imaginar que emitimos un sonido suave, agradable, vibrante, monocorde, que lo inunda todo, una especie de o parecido, y que se produce junto a la luz y a la emoción que generamos. Tanto la luz como el sonido se generan progresivamente sin esfuerzo, como si descorriésemos una cortina que tapa la luz del sol y de forma natural se dispersa por todo el universo. La atención la situamos en la emoción, en la alegría empática, en el sentimiento de que la felicidad de los demás es la nuestra y en nuestro regocijo por ella. La sensación de bienestar es corporal y lo inunda todo, mezclándose con la admiración por la belleza de todo el proceso. Tenemos en cuenta también otros aspectos como la espaciosidad de la mente, que no se requiere casi esfuerzo, y que la distinción sujeto-objeto va diluyéndose y solo existe la emoción de alegría empática sin alguien que lo ofrezca, yo, y alguien que lo reciba a los otros, sino que invade todo, sin distinción. Una vez que se ha generado la emoción, permanecemos en ella. No hace falta usar frases o imágenes, solo se reactiva cuando notamos que la emoción decae. Y cuando volvamos a conectar con la emoción, dejamos de producir imágenes o frases. Mientras generamos la emoción, no nos preocupamos de nada más, ni de quién recibe o no esta emoción, ni de alcanzar ese estado de absorción de llana. No hay ningún deseo, no hay ningún objetivo, simplemente disfrutar de permanecer en esta emoción tan profunda, la alegría empática.